es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 35 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar del tema del que todos hablan, el coronavirus. Pero si ustedes nos siguen, recordarán que hace algunas semanas el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo y presente hoy en nuestros estudios. Buenos días, Alejo.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos explicaste lo que era un coronavirus. Cuando, bueno, lo único que sabíamos es que había aparecido y poco más. Ahora es el tema del día en todos los informativos, en todos los medios de comunicación. Y bueno, afortunadamente, en lo que respecta a Baleares, solo hay un dato confirmado, un hombre, un paciente, es un caso, el único, de momento, hasta ahora el resto ha dado negativo. Y aparentemente está bien, es decir, no parece tener síntomas y bueno, pues hay que esperar, hay que esperar.
Bueno, realmente las autoridades internacionales nos van dando un poco la medida de la realidad, de lo que pasa. No es que la infección sea terriblemente grave, por lo menos en apariencia hasta el momento actual. Sí, sí que tiene gravedad y sí que es un sí que establece un problema a escala mundial sanitario de consecuencias hasta ahora un poco imprevisibles. Fíjate que no solo es lo que pasa, no solo es la mortalidad, que fuera de China no parece que sea excesiva, muy alta, pero sin embargo, ¿cómo afecta eso inmediatamente a todas las relaciones sociales de la humanidad? Pues ya hay repercusiones. Y lo pronto que es, ¿no? Y hay repercusiones económicas en todo el mundo y sociales de todo tipo. O sea que es que una alerta de este tipo es una llamada de atención a toda la humanidad, no solo sobre lo que es, sino lo que puede ser.
Claro, porque además no solamente son repercusiones sanitarias, lo hablábamos hace un momento. Los organizadores del Mobile se reúnen de urgencia para ver si lo suspenden o no, con lo cual, bueno, pues esto implica un tema o una carga económica muy importante.
Un ejemplo que nos pilla de cerca, ¿no? O sea, un evento de la importancia que tiene esto, tanto de repercusión social como económica. Y que ahora mismo, pues me imagino que los organizadores no saben a qué carta atenerse, si suspenderlo, si retrasarlo o qué hacer.
Uno de los colectivos más preocupados por el tema es el de los profesionales sanitarios, en este caso concreto el de los profesionales de enfermería, que pidieron urgentemente que se reuniese el Comité de Salud Laboral del Servicio Balear de Salud, pues para aplicar una serie de medidas. Jorge Tera, responsable del SAPSEM Baleares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la situación ahora relativa al personal? ¿Hay medidas de prevención? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Cómo está el tema?
Bueno, pues así cronológicamente ha habido una situación un poco de incredulidad, viendo que durante 15 días las noticias sobre el coronavirus estaban abriendo telediarios, informativos, periódicos, etcétera, etcétera, y los profesionales de a pie, digamos, no tenían ningún tipo de información por parte del Servicio de Salud, del Dipsalud, que recordemos que en este caso, como empleados de esta empresa, en este caso Administración Pública, es el Dipsalud el que tiene el deber y la obligación legal de la protección de la salud de sus trabajadores, de sus profesionales, ¿no? Como digo, esos 15 días previos ha habido un importante esfuerzo por parte de la Consellería, por parte del Dipsalud, en comunicar hacia la opinión pública, en disminuir niveles de alarma, intentar que no se genere esa alarma. Yo creo que con acierto esa comunicación, y sin embargo no ha habido una comunicación interna fluida hacia los profesionales de cara a que no se genere esa misma alarma en los profesionales. De hecho, pues lo que ocurre es que, desgraciadamente, tenemos uno de esos casos importados de coronavirus el fin de semana pasado, y entonces sí que se genera, no ya una alarma, como decía un responsable estos días, no ya una alerta, como decía un responsable, sino una alarma generalizada entre los profesionales primero los que tienen que atender directamente a este paciente, segundo, profesionales a los que se encomienda la atención, aunque no estaban ingresados, los familiares de este paciente, un segundo caso sospechoso, sin que se hayan comunicado los protocolos de actuación, qué tipo de aislamiento realmente hay que llevar a cabo, porque una cosa es lo que diga el epidemiólogo del Ministerio y otra las instrucciones dentro del Servicio de Salud y demás. Como digo, fin de semana, alarma generalizada, en particular en el Hospital Son Espaces y en el resto de hospitales por extensión, y es entonces cuando hacemos un comunicado exigiendo a Ley de Salud que convoque los órganos de prevención, que comunique a los sindicatos como representantes legales de los trabajadores qué protocolos se ponen en marcha, qué medidas de protección está adoptando hacia los profesionales y qué medidas tienen que adoptar estos profesionales de autoprotección. Y bueno, pues afortunadamente se han puesto las pilas rápidamente. El lunes ya se convocó un comité en Son Espaces. Hoy se está llevando a cabo una reunión de la Comisión de Prevención de Libre Salud, que afecta a toda la autonomía. En estos momentos se está llevando a cabo. Y ayer se celebró una reunión que ha sido lo más productivo, una reunión, una convocatoria en el Salón de Actos de Son Espaces, con asistencia masiva, con sobreocupación del salón por la preocupación de los profesionales, donde se han comunicado pautas directas de actuación. Afortunadamente ese estado de alarma va remitiendo, pero insistimos, un poco más de prevención, anticipación hubiera sido lo idóneo.
Jorge, ¿el personal sanitario sabe ahora lo que tiene que hacer ante la llegada de un posible caso?
Bien, se están actualizando los protocolos, se están convocando los comités de seguridad y salud, pero digamos que todavía vamos un paso por detrás. Afortunadamente no hemos tenido casos internos, no hemos tenido casos de contagio en el país. Los dos que se han dado son casos importados, por tanto no estamos en situación de epidemia, pero sí que hemos instado, estamos instando en la salud a que garantice todo el material que no está en todas las gerencias al día de hoy, todo el material que contemplan los protocolos de aislamiento de pacientes confirmados o incluso pacientes que sean sospechosos de coronavirus, aunque aún no estén confirmados, que tienen que estar en esa situación de aislamiento y demás. Y bueno, yo diría que hoy por hoy no todos los profesionales que deberían tenerla tienen la información y la formación adecuada, pues diría que estamos en vías de solución del problema.
La situación, entonces, es de esperar. O sea, hay que esperar.
La situación ha vuelto a pasar de la alarma a la alerta. O sea, sí están pidiéndonos continuamente de los centros sanitarios que exijamos a Nivel Salud que todo el material, los equipos de protección individual que debe haber en las gerencias, no es un aislamiento exclusivamente aéreo que podría hacerse con una mascarilla homologada, sino que es un aislamiento de contacto de gotas, con lo cual se requiere una bata impermeabilizada, se requiere un gorro impermeabilizado, se requiere unas gafas de cobertura total ocular, en fin, se requieren una serie de equipos que no están disponibles en todos los servicios de urgencias ni en todos los centros de salud. Debe haber equipos, pues igual que cuando hemos tenido alarmas anteriores, ¿no? Alertas, perdón, de alerta y alarma, alertas anteriores como por hace unos años, pues todo el mundo lo recuerda, ¿no? La alerta por el virus del ébola y demás. En estas situaciones es importante que los profesionales sanitarios estén tan tranquilos o más tranquilos aún que la población, y para eso se hace con formación, con información clara, transparente y actualizada a diario, y poniendo a su disposición todos los medios de protección que los protocolos requieren.
Pues dicho queda, esperamos que el servicio de salud recoja el guante y no espere a que pase algo para poner en manos del personal sanitario todos los medios de protección que son necesarios, y más en este caso en el que ya se conocen al menos pues determinadas formas de contagio, la posibilidad de que haya un caso positivo, que no lo haya, la confirmación, es decir, no hay que esperar al final para tomar medidas. Gracias, Jorge.
Por supuesto, eso creemos nosotros, creemos que el problema está en vía de solución, pero insisto, hay que ser un poco más prevenidos y marcar esas pautas con antelación de manera que se garantice la tranquilidad de los profesionales. Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí está. O sea, siempre es verdad, parece que tienen que pasar las cosas para que lleguemos, ¿no, Alejo?
Sí, realmente es incomprensible, ¿no? O sea, frente a una situación de alarma mundial de esta categoría, donde cabe la posibilidad, con los medios y con los sistemas modernos de transporte, que en cualquier momento te llegue un paciente si no con un caso confirmado, por lo menos con una sospecha que hay que descartar de una enfermedad contagiosa, pues yo creo que inmediatamente las autoridades responsables, porque esto depende, este tipo de decisiones, fundamentalmente de las autoridades sanitarias, bien que asesoradas por los técnicos correspondientes, los médicos especialistas en virus o lo que sea. Pues creo que es imprescindible que automáticamente se pongan los protocolos en disposición y en conocimiento y en exigir su cumplimiento por parte de las autoridades sanitarias. Centros como son espaces, que en cualquier momento pueden recibir un paciente contagiado o sospechoso de haberse contagiado por coronavirus, el personal, como mínimo el de urgencias, el que atendería de entrada al posible sospechoso, debe estar en conocimiento de qué protocolo hay en la asistencia a esos pacientes, porque luego llorar, como pasa en China, y estar muy agradecido a los sanitarios que han atendido y que han sufrido bajas, eso no resuelve nada. Para toda la sociedad, incluso para que no se transmita una enfermedad de este estilo, pues lo mejor que hay es prevenir todo lo posible y atenderlo. No es tan difícil. Frente a una situación de estas, automáticamente ponerse en contacto con los virólogos, los especialistas en virus, y decir, ¿qué hay que hacer para proteger al personal que puede recibir a un paciente sospechoso de esta enfermedad? Y automáticamente ponerlo en práctica. No solo para proteger a esas personas, para proteger a toda la sociedad, para que no se extienda la infección.
Claro, el problema es que tiene unos síntomas que inicialmente son como muy similares a la gripe, al resfriado, y es difícil en estos casos saber qué va a hacer el paciente, porque
sí, pero es difícil en general. Frente a un virus como el de la gripe de España, es más difícil, porque hay muchos pacientes en los que hay que descartar. Pero pacientes que vengan con fiebre diciendo, vengo de estar en China, en la provincia de Wuhan, y tengo fiebre y me siento con estas, de estos no hay muchos. O sea, puede que si se extiende mucho la pandemia, entonces sea muy difícil, pero en este momento no. En este momento los pacientes sospechosos no son tan abundantes y, por lo tanto, poner en práctica unos protocolos que eviten el crecimiento de la enfermedad, sí que, fíjate, que no solo eso, sino que automáticamente se ve un trazado de por dónde ha ido este paciente, con quién ha tenido contacto, y las autoridades sanitarias se ponen en contacto. Es decir, ha venido en avión en este vuelo de Inglaterra a España. ¿Qué vuelo era? ¿Quién se sentó a su lado? ¿Quién era la azafata? Para mirar a ver si a su vez ellos se han podido contagiar. Pues yo creo que es más sencillo el tener previsto cómo hay que recibir a un paciente de este tipo, qué conviene hacer, si hay que lavarse las manos con qué producto, si hay que protegerse con mascarilla y proporcionarlas.
Y aparte, bueno, también seguir las indicaciones que se han dicho, es decir, que ningún paciente que piense que puede estar contagiado por el coronavirus se presente ni en urgencias, ni en los centros de salud, ni en ningún sitio, ni en ningún hospital, sino que llame directamente al 061 para que puedan actuar y evitar así una propagación, pues que, por ejemplo, una sala de urgencias puede ser muy importante.
Evidentemente, ahí, por ejemplo, dan un poco ejemplo los ciudadanos chinos, que parece ser que son gente bastante racional y colaboradora, y ellos mismos, de motu propio, muchas veces están tomando, o por lo menos así se nos comunica, medidas de aislamiento sin que sea forzado. De yo mismo me quedo en mi casa y si estoy asintomático, pues adelante luego con mi vida normal. Pero por si acaso, yo he pasado allí en la provincia el año nuevo chino, pues no quiero contagiar gratis a nadie. Bueno, pues efectivamente. Pero hay que contar también con la posibilidad de que la gente pues vaya directamente a urgencias o lo que sea, donde en los sitios donde es más probable que se establezca ese contacto es donde hay que prevenirlo y tenerlo previsto.
Claro, porque si se presentan en urgencias y luego resulta que dan positivo en la enfermedad, pues imagínate, para luego controlar todos los que han estado a su alrededor y demás.
Evidentemente, y efectivamente luego ese trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo y es la única forma de evitar el crecimiento de una enfermedad infecciosa de este tipo, porque se transmite por el aire pues a la gente que está alrededor. Al que está un poco lejos, no, pero el que está sentado, por ejemplo, en el asiento de al lado en el avión, pues a esta persona corre un riesgo de haberse infectado y, por lo tanto, conviene revisarlo y seguirle la pista.
Sí, porque además está claro, ¿no?, que hay que hacer un seguimiento de la gente que ha estado en contacto. De hecho, en lo que es lo que ha ocurrido aquí en Palma, en el hospital Son Espases, pues fue el enfermo, bueno, el paciente, su familia, el niño, gente que ha estado en contacto con él, que además decían que se podía ir entre 25 y 40 personas.
Claro, no, esto ahora al principio es factible, puede, si en las enfermedades muy frecuentes y de rápido contagio, pues es prácticamente imposible, o sea, seguir la pista, es una progresión geométrica y seguir la pista a todo el mundo. Ahora, mientras se pueda hacer, pues es la mejor forma de prevenir el contagio y la distribución por toda la sociedad de un virus de este tipo, claro, evidentemente. Lo que pasa es que mientras haya pocos pacientes infectados, eso es fácil de hacer. Cuando hay muchos pacientes, por el momento que es imposible.
De todas maneras, bueno, hay que esperar porque estamos casi que al principio, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si se convierte en un grave problema de salud mundial, en una pandemia, en qué, cómo va a evolucionar.
Hombre, de momento ya la ONU ya nos dice que eso es un problema grave de sanidad mundial. O sea, que eso es una realidad. Ahora, aparentemente la cosa no está fuera de control. O sea, que parece ser que la enfermedad pues se va a quedar en la gripe que pasará los anales de la historia. O sea, que se recordará como otros casos de gripe. Pero vamos, yo espero que no acabe, que tampoco es imposible, ¿no? Pero que no acabe con el comercio mundial y que no suponga un excesivo peso para todo el desarrollo de la vida humana, claro.
Pues de momento está incidiendo y de manera importantísima, como tú decías, en el comercio mundial, en la economía mundial, y no solamente eso, sino que también está incidiendo en determinada parte de la sociedad que ve a un chino y piensa que le va a contagiar.
Bueno, la verdad es que ese tipo de errores, porque eso es un error, evidentemente, ese tipo de errores pues son difícilmente asumibles, pero cuando es una realidad, pues lo único es recomendar a la población que no haga tonterías y que no piense tonterías. Pero, en fin, independientemente de eso, lo que sí que vamos a esperar es que la repercusión en toda la vida mundial sea menos de la que puede ser.
Pues vamos a conocer cómo está la situación ahora mismo. El doctor Javier Arranz, él es médico de familia en el Centro de Salud de Escuela Graduada y está especializado en enfermedades infecciosas, por lo que también forma parte del Comité Autonómico de Alerta por el Coronavirus. Doctor Arranz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, la situación yo creo que en principio es de relativa calma, ¿no? Tenemos un paciente ingresado, un caso confirmado ingresado, que evoluciona bien. Está asintomático, sin ningún síntoma desde su ingreso, desde el aislamiento. El niño de 7 años que estábamos pendientes, pues está mejorando, todavía quizás un poquito de fiebre. Muy probablemente será alta. Bueno, si no hoy, quizás mañana, dependerá del equipo médico, pero recordemos que él no tenía una infección por coronavirus, sino una gripe, sin más. Y los estudios de contactos de ese caso confirmado, pues no nos han dado ninguna mala noticia, lo cual es una buena noticia.
Yo le preguntaba hace un momento al doctor Alejo Martí, que él está aquí conmigo en el estudio, si una persona da positivo en coronavirus pero está asintomática, ¿cabe la posibilidad de que se quede como portador o no?
Pues la verdad es que me encantaría poder responder, pero creo que ni yo ni nadie va a poder responder. No tenemos datos en este momento, sobre todo con este coronavirus, para poder afirmar algo de este tipo. No lo sabemos. Yo creo que necesitaremos todavía bastante información clínica de cómo los pacientes están evolucionando. Tenemos nada más 3 artículos publicados y medio, porque el medio significa que todavía no está corregido y aún podría cambiar algún dato. Pues es así, es que todavía no tenemos información, es lo que pasa cuando hay una epidemia nueva.
Doctor Arranz, este es un coronavirus nuevo, es una situación nueva. Y cada vez que aparece esto, aparecen también las teorías conspiranoicas, que diría un compañero, diciendo que estos son virus que se lanzan, bueno, pues para que así las grandes farmacéuticas puedan buscar una vacuna, una solución. ¿Está confirmado el origen del virus?
El origen del virus en cuanto a localización sí que está confirmado. El motivo por el cual el virus ha llegado al hombre o de qué forma todavía no es seguro. Parece que sí, han salido recientes informes, artículos, donde parece que efectivamente es un virus que proviene de los murciélagos en su origen primario, como otros coronavirus y como otros virus, por ejemplo, ébola también ocurre.
Sí.
Esto por un lado, aunque es verdad que todavía está en discusión, parece por algún artículo publicado en revistas de prestigio, que el pangolino sería el animal intermediario, es decir, el más cercano a la especie humana, y que por tanto podría ser de huésped intermedio para que el virus aproveche para cambiar un poquito, variar un poco su genoma y permitirle subsistir en la especie humana y hacer ese salto, ¿no? Todavía no está confirmado, a todo el mundo le gustaría poder haber encontrado el animal concreto en el cual se aísla ese virus. No digo que no vaya a encontrarse, pero quizás va a ser un poquito difícil, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que, bueno, pues no, a lo mejor sí que lo podemos saber, pero probablemente va a ser bastante difícil. Pero esto, al fin y al cabo, es lo que han hecho otros coronavirus, ¿eh? Que esto despierte teorías conspiranoicas. Bueno, yo creo que tiene que haber, en esta vida tiene que haber colores para todos los gustos, entonces si hay gente que le gusta utilizar su tiempo en aplicar estas teorías y en echar la culpa a las farmacéuticas, a las vacunas, a la OMS, a los médicos, a los chinos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto va a ser continuo y la gente, el hombre es así y va a seguir ocurriendo. Para luchar contra eso, pues intentar ir insistiendo en los datos que tenemos de evidencia científica y en la realidad. Y nosotros que somos médicos asistenciales, pues nos centramos en lo importante que es en la salud de las personas que ahora pueden estar afectadas.
¿Alguna recomendación más, aparte de lavarse las manos frecuentemente? Porque yo creo que desde que se dio esta recomendación, pues hay quien tiene ya las manos peladas de tanto lavárselas.
Bueno, pues mira, no sé, ya me gustaría, ¿eh? Porque yo creo que se han acabado antes las mascarillas que la solución hidroalcohólica, ¿no? No lo tengo muy claro que se lo tengamos tan claro. Y que lo hagamos como hay que hacerlo, es decir, no ya hacerlo, sino hacerlo adecuadamente y en los momentos adecuados, antes de preparar la comida, antes de ir a comer. Bueno, lo que nos han dicho siempre todos nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y que, bueno, lo hacemos de aquella manera. Los profesionales sanitarios, a veces los primeros. Es verdad que hay que mantener eso. Pero permíteme que diga que no hay que hacer eso por el coronavirus. No tenemos una epidemia en España en este momento, tenemos 2 casos importados de fuera de España, en La Gomera sí. Y aquí, no hay una transmisión aquí, por tanto, no ese es el motivo por el cual tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo por la gripe, por las infecciones de transmisión fecal-oral, como las salmonelas, por todas estas cosas, por eso es, por lo que hay que hacerlo. Además, pues para evitar contagiar a la gente que tenemos alrededor de cosas que a nadie le gusta estar enfermo, ¿no?
Pues dicho queda, no, el tiempo se nos ha agotado. Esperemos que la situación, bueno, pues vaya evolucionando bien y dejemos de hablar de coronavirus, que además coronavirus son muchos. Muchas gracias, doctor Arranz, por haber estado con nosotros, por haber explicado y, bueno, pues por poner el toque de tranquilidad para mucha gente. Gracias.
Gracias a vosotros por dar esta oportunidad. Adiós.
Alejo, pues ahí queda. Sigamos con las recomendaciones habituales y no nos preocupemos más de la cuenta que tiempo habrá.
Muy bien.
Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les dejamos con las noticias nacionales e internacionales. Hasta el próximo miércoles.